En el corte escuchábamos a la banda chilena Juana Fe, porque justamente a ese país vamos a ir hoy con Mauro y Florencia, que se encuentran en nuestros estudios. Ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andan?
Hola, buenos días a todos.
Muy bien, muy buenos días.
Vamos a estar hablando de las elecciones primarias en Chile. La principal, la ganadora de esa jornada fue Michelle Bachelet, que obtuvo resultados muy favorables y que, bueno, eso la posicionan también de muy buena manera para lo que será este año electoral en Chile. De eso vamos a estar hablando principalmente. Bueno, también vamos a estar hablando del candidato de la oposición, muy uh-huh. peculiar. A algunos les va a llamar la atención, pero tal vez para Chile no es tan raro las características que tiene ese candidato. Bueno, y ya Mauro lo veo ahí frotándose las manos, con ganas de arrancar.
Y no, porque tengo frío en realidad.
Era por las ganas. No. Bueno, vamos a hablar de lo que fueron estas elecciones primarias en Chile. A Bachelet le fue muy bien. Le viene, ya se fue del gobierno muy bien y ahora vuelve, desembarca nuevamente en Chile de una excelente manera.
Sí, sin duda. Es de esa camada de presidentes latinoamericanos que se fue con una aprobación de la gestión impresionante, ¿no? Estuvo arriba del 60% y ni que hablar de lo que es la simpatía a su persona, también sumamente elevada, que creo que ronda el 70% en estos momentos. Es como una especie de Lula o Tabaré Vázquez, digamos, para traducirlo un poco más a nuestros términos, ¿no? Esos presidentes que lograron amplios consensos en que su gestión había sido relativamente buena y la mayoría de la población la aprobaba. Dicho todo esto, lo que llama bastante la atención, ¿no?, es cómo entonces el candidato de la Concertación, que fue Eduardo Frei, las elecciones pasadas, perdió las elecciones luego de 20 años de gobierno de la centroizquierda en Chile, ¿no? Entonces, como que es algo que llama bastante la atención. Fue la presidenta que más aceptación tuvo en su gestión, que más simpatía generó en la gente, sin embargo, no pudo lograr traspasar el mandato a otra persona de su coalición. Esto obviamente tiene mucho que ver con ese desgaste que tenía la Concertación ya en aquel entonces, ¿no? Digo, una Concertación que tenía muchos problemas internos, que no supo de repente adaptarse a los reclamos y a las reivindicaciones nuevas de nuevo tipo, que no supo digamos, articular esas demandas que existían en la calle en propuestas concretas, que también tuvo serios problemas para elegir su candidato y demás, y que se había fragmentado. Entonces, en este momento de estas elecciones, y esto nos sirve como para ir introduciendo el tema ya de la coalición de la izquierda en Chile, obviamente hubo como una renovación un poco, por lo menos, en esta ala del espectro político, ¿no? Hubo cierta renovación, la Concertación ya no existe más, ahora hay otro lema llamado Nueva Mayoría. Y bueno, y la fuerza y la estrategia a seguir, aparentemente, por parte de Michelle Bachelet y su equipo, van a ser bastante diferentes a las que la llevaron en la presidencia la primera vez, ¿no?
Uh-huh. Sí, y recuerdo que hace unos meses tuvimos una columna en la que hablamos un poco sobre el sistema político en Chile. Hay algunos rasgos que no vamos a repetir, ahondar en eso, pero sí algunos rasgos que son importantes. Para la audiencia más o menos recuerdes, Chile funciona con un sistema binominal en el cual se escogen, que quiere decir que se escogen dos candidatos por circunscripción, uno cuando compiten siempre uno por cada uno de los polos. Este sistema electoral también lleva, en realidad se puede decir que el sistema lleva a un sistema de partidos o que el sistema de partidos llevó a este sistema. Las cosas son más o menos, las dos explicaciones tienen sentido. Este sistema se condice con un sistema bipolar en el cual ha funcionado así desde el retorno a la democracia, con un polo a la centro derecha y un polo a la centro izquierda. Y con la primera victoria del polo de centro derecha en las elecciones del año 2009 por parte del presidente Piñera. Para estas elecciones se introdujeron algunas modificaciones en el sistema electoral chileno, modificaciones que tuvieron que ver con una ley aprobada a fines del año pasado, en octubre del 2012, y que intentó, por parte del gobierno Piñera, acrecentar un poco su legitimidad. Un gobierno que venía muy golpeado, un gobierno que venía sufriendo las importantes manifestaciones de los estudiantes durante los últimos dos años, un gobierno que también ha tenido resistencias en otros sectores regionales muy fuertes por temas como la minería. También en el sur de Chile hay unas protestas muy importantes por el caso de la instalación de una mega represa allí en el sur, que también despertó grandes resistencias, por lo cual, bueno, Piñera intentó con los cambios en el sistema electoral y hacer como un poco ampliar su base de apoyo. Uno de los cambios más relevantes ha sido justamente que cambió la forma de inscripción al padrón electoral. Antes en Chile uno estaba, digamos, no estaba obligado a inscribirse en el padrón electoral para ser votante, pero luego de inscripto estaba obligado a votar. Era el voto obligatorio para los inscriptos. Esto se modificó a la inversa. Hoy en día la inscripción es automática, cualquier ciudadano está inscrito para votar, pero el voto no es obligatorio. Eso igual, de todos modos, logró acrecentar un poco la cantidad de votantes. El año pasado hubo una leve mejoría en quienes asistieron a votar para las municipales. Y otro cambio fue el establecer estas primarias, que en Chile no existían las primarias para los partidos. Los partidos podían elegir hacer primarias, pero las organizaban ellos mismos, no contaban con el aval del servicio electoral. Y bueno, y muchas veces no tenían... uno tenía que hacer, como pasa con las elecciones internas del Frente Amplio, el año pasado uno tenía que hacer una inscripción, una adhesión al partido para poder votar en él, era como para los adherentes al partido. Hoy en día las primarias no son obligatorias, pero sí cuentan con un respaldo mucho más institucional del servicio electoral y cualquier ciudadano puede participar a nivel nacional sin otro tipo de restricción. En ese sentido fue una novedad lo que ocurrió en Chile hace algunas semanas, porque bueno, fue la primera vez que sucedía de este modo, y ambas coaliciones concurrieron a estas primarias.
Sí, y en realidad con respecto a esto último, el balance fue bastante positivo, y esto es algo que en lo que hubo bastante acuerdo en el sistema político, el balance de estas primarias, ¿no? Porque la participación fue bastante más alta de la esperada. En realidad es que no se tenía tanta fe, ¿no?
3 millones de
a
votos.
Los chilenos, claro, exactamente, fue exactamente el doble de lo que esperaban. Se esperaba cerca de 1.5 millones de votos, tal vez un poco más, y rondó los 3 millones de votos, como dice Mauro.
Es un buen número, porque Chile creo que ellos son 9 millones,
sí.
Y debe ser que deben tener ciudadanía, son 9 millones, unos 6 millones de habilitados para votar, 6 o 7,
sí.
Y a nivel global, generalmente cuando en una elección no obligatoria vota cerca de un 50%, se considera que es una buena convocatoria, por lo menos en Uruguay lo vemos así.
Ronda un
50%, a veces un poquito menos, en las del 2009 fue un poquito menor, pero...
47 más o menos.
47, sí.
Sí, justamente. Entonces, en este sentido, como que las primarias fueron valoradas positivamente por todos, los actores del sistema político chileno. Ni que hablar, primero que nada, por el presidente de la República, que obviamente quiso hacerse eco de eso y enseguida salió diciendo que los chilenos habían respondido excelentemente a su iniciativa de abrir a las primarias no obligatorias y demás. Y con respecto a los vencedores, ¿no? Un poco concretos de estas elecciones, ni que hablar, que es como decía Serrano, ¿no? Acá hubo una vencedora clarísima que se llama Michelle Bachelet, porque de esos 3 millones de votos, 2 millones de ellos fueron para Michelle Bachelet.
Sí.
Y el resto se dividieron entre los candidatos de la derecha, que en total sumaron 700.000 votos, y los otros son 2 candidatos de la nueva mayoría, que eran 3 candidatos más, aparte de ella, que fue la más votada. Entonces, en ese sentido, ni que hablar que fue la gran vencedora de la jornada electoral, ¿no?
Sí, yo voy a empezar hablando por la derecha. Le decía a Flor antes de arrancar, déjame hablar un poquito de la derecha chilena, porque siempre queda como... Bueno, a veces con los sesgos que uno presenta, le resulta más sencillo describir políticamente lo que hace la izquierda y la derecha no tan fácil. Pero en Chile fue muy interesante el proceso que condujo a esta elección primaria en la derecha, ¿no? Porque, en el 2010 Piñera fue electo por un lema que era Coalición por el Cambio. La derecha en Chile, que está representada por los dos grandes partidos históricos de la derecha desde el 89 para acá, como son la UDI, la Unión Democrática Independiente, y la RN, Renovación Nacional, que básicamente hablamos de los pinochetistas más salados y los pinochetistas más moderados. Ese es el clivaje que los separa. Se han presentado bajo distintos lemas. Bueno, históricamente fue la Alianza, la Coalición para el Cambio. Ahora vuelve a llamarse la Alianza Secas. Alianza por el Cambio también dejó de ser, porque ahora ya no es cambio, porque son gobierno. Así que
es Alianza por Chile.
Alianza por Chile, volvió al lema aquel original. Y Alianza por Chile tuvo, desde el 2010 para acá, desde que Piñera fue presidente, en Chile no existe la reelección, sí la reelección mediata con un mandato de por medio, como la que aspira ahora Bachelet, tuvo enormes dificultades para encontrar figuras para posicionarlas para estas elecciones de este año 2013 que se venían, ¿no? Así fue que el episodio recontra reconocido de los mineros de Chile fue como una bocanada de aire para la derecha chilena, porque porque posicionó al entonces ministro de Minería, que era Lawrence Goulburn, como un candidato, como una figura por lo menos reconocida entre la ciudadanía, entre el electorado. Y bueno, nada, como el rescate fue exitoso y fue transmitido por televisión y se vio en todo el mundo, y Goulburn salió en todos lados hablando de lo bien que hacían las cosas en Chile, cuando en realidad la lectura tenía que ser totalmente opuesta, no, que era un desastre el modelo minero en Chile, que
porque
hacía...
Porque por algo pasó lo que pasó.
Exactamente, que hacía que los trabajadores vivieran en condiciones deleznables y para, en las cuales el gobierno, bueno, que tampoco era culpa de la derecha, porque eso venía desde antes, pero que el gobierno de Piñera no había cometido ningún cambio, sino que bueno, pero no importa. Ante la tele, Goulburn salió y bueno, un tipo joven, con un perfil muy, muy helénico, con esa nariz recta que tiene y muy atractivo para algunas señoras de mediana edad. Goulburn se convirtió como en la figurita que iba a ser cantada como candidato de la derecha. Pero había un problema, que Goulburn era un independiente, era un derechista que no pertenecía institucionalmente a UDI. Y UDI es un partido tan conservador en ese sentido que le molestaba llevar a un tipo que fuera, y además que tuviera esa imagen como de moderno y de que, bueno, siendo un tipo claramente de derecha, como que no sentían que muchos miembros más reaccionarios de UDI que el tipo ejemplificara el modelo de la sociedad chilena. Como que, bueno, era demasiado joven y demasiado iba a fiestas, y era un tipo como de una derecha demasiado moderna, entre comillas, para lo que pretendía UDI. Así que bueno, Goulburn y el candidato cantado, pero con resistencias internas, ¿no? Por el lado de Renovación Nacional, la figura que escogieron fue Andrés Alamán, que Andrés Alamán es un tipo que está en la historia política chilena reciente recontra consolidado, ¿no? Porque Alamán fue candidato a la presidencia por la Alianza varias veces. Creo que Alamán perdió contra Ricardo Lagos en el 2000, y no sé si no compitió contra Bachelet en el 2005, compitió Piñera. Pero Alamán fue el que fue a la interna con Piñera en ese momento. Bueno, Alamán es recontra conocido, o sea, fue ministro de Defensa durante el gobierno de Piñera, y bueno, tuvo un ministerio con bastante bien evaluado dentro de lo baja que es la popularidad del gobierno Piñera, ¿no? Así que Alamán parece un candidato fuerte para competir con Goulburn. Pero, y en su momento, Renovación Nacional abrigó enormes esperanzas cuando enseguida, digamos, hace muy poquito, a mediados del mes de mayo más o menos, estallaron algunos escándalos por parte de la candidatura de Goulburn. ¿Por qué? Porque le encontraron que el tipo no había hecho en sus declaraciones juradas, no había declarado un par de cuentas que tenía ahí en las Islas Vírgenes, paraíso fiscal, no sé qué. Unos salpicazos de corrupción, unas cositas mínimas, pero que bueno.
Se le traspapeló ahí.
Se le traspapeló eso, y hubo un par de cosas más que no me acuerdo. Hubo esa, la de que no declaró unas cuentas que tenía en las Islas Vírgenes, y un par de cosas más que lo empezaron como a debilitar, y eso que bueno, que la derecha podría haber cerrado filas en torno a su candidato más fuerte. O sea, no, Renovación Nacional le dio con un caño a Goulburn, lo destruyó, o sea, Alamán salió en todos lados a pegarle y logró tumbar su candidatura. UDI responde a eso nominando a un tipo que era más del riñón conservador de la UDI y que no era tan conocido ante la opinión pública como Pablo Longueira, era más de la interna partidaria, y bueno, y se llegó a la instancia electoral con una fuerte incertidumbre. Es más, la mayoría de los analistas pensaban que Alamán iba a vencer al candidato de derecha, digamos, de la UDI.
Sí, las encuestas de los últimos días, por lo menos, y eso se encargó de decirlo Pablo Longueira, el precandidato electo, todo el tiempo, de que bueno, de que daban por ganador a Alamán, y de hecho en realidad fue la interna más competitiva, ¿no?
Sí, 52 a 48.
Creo que
termina.
Más o menos quedó así.
Y bueno, y así que hoy vamos a tener un candidato por a la presidencia por la derecha chilena, que realmente para en estos lares es un desconocido, y bueno, y para buena parte de los chilenos también. Y por las cosas por las cuales se ha hecho conocido no son realmente preocupan, ¿no? Porque bueno, si yo miraba un esquema que hacían, porque Wikipedia tiene cosas buenas también. Para la gente que dice que
le gusta
yo hay cosas que miro en Wikipedia, pero están buenas. En Wikipedia los chilenos siempre hacen cuando tienen elecciones unas tablas comparativas de opiniones sobre diferentes temas de los candidatos, que están buenas para ver los posicionamientos programáticos, y esta yo miraba de mañana la de la derecha chilena, que como con 10 o 15 puntos mostraba cuál era la posición de Longueira y la de Alamán, y realmente no eran tan distintas, digamos, en la mayoría de los temas a ambos tenían presentan bueno un rasgo de un derechismo neto y tradicional, digamos, que no deja de sorprender para los tiempos que corren. En ese sentido, Alaman se despegaba un pelito de Longueira cuando él había propuesto como un proyecto de ley para la convivencia de las parejas, no sé qué, que era como una unión concubinaria para los homosexuales, digamos, que era como...
Un osado.
Sí, para la derecha chilena eso era tremendo, ¿no? Un país donde realmente en tema de derechos de las minorías y de las mujeres, o sea, que no son minorías, sino que son mayoría, pero que a veces se las trata como tal, minoría social, está recontratrasado, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama más o menos a la derecha, y bueno, vamos a tener a este Don Longueira a ver qué puede hacer contra el bólido que es Bachelet, ¿no?
Digamos. Sí, sin duda. No, y una cosa más para acotar con respecto a esta candidatura de Longueira, ¿no? Es un tipo que, aparte de ser ya de por sí del sector más conservador de la coalición de la derecha, él aparte pertenece al sector más conservador de la UDI. O sea, es un conservador, ultraconservador, incluso dentro de su propio partido.
Es como un sistema de cajas chinas donde cada vez es más conservador.
Exactamente. Y en realidad lo que también se sabe, ¿no? Y es públicamente conocido, porque de hecho por la mitad de Chile no es visto como negativo, es que bueno, que era un tipo muy cercano a Pinochet, sobre todo en los últimos meses años. Y años de vida de Pinochet, ¿no? Fue uno de los que más lo visitaba cuando estaba enfermo por morir y demás. Y como que en ese sentido él ha tomado cierto vuelo, y sin duda que en la derecha chilena eso caló muy profundo. Una derecha que se dice pinochetista sin ningún tipo de vergüenza, eso obviamente lo llevó y lo impulsó para ganarle al candidato de Renovación Nacional.
Igual no deja de ser un poco raro ese giro a la derecha, porque si se quiere Piñera, que era es un tipo de derecha, un tipo pinochetista, y lo que vos quieras, bueno, para las elecciones del 2010 moderó su discurso. Y es más, y durante su gobierno, o sea, ha hecho en algunos puntos concesiones hacia el centro y por en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la política exterior. O sea, Piñera, me iba a decir Pinochet, Piñera, o sea, se ha mostrado afín a las instancias de integración regional,
participa.
Ha estado siempre, participa, y va a UNASUR y 2x3, bueno, medio a regañadientes, pero termina firmando las declaraciones que van en consonancia con cosas como las que exigen los gobiernos más de izquierda de la región.
Igualmente también busca la Alianza del Pacífico, ¿no?
Lógico, es la piedra angular de la política exterior chilena, es abrirse hacia el mundo y el libre comercio hacia el mundo del lejano oriente. Pero bueno, Piñera en ese sentido presentaba una cara más moderna, sin duda, que la que presenta Pablo Longueira, ¿no?
No, y sin duda también esas justamente son de las principales críticas que le hace la derecha chilena, ¿no? A Piñera muchas veces la derecha de la UDI le dice, es un blandito, es un tipo que está regalando las banderas más tradicionales de la derecha chilena y que en realidad nos está dejando pegados, se está concediendo con el comunismo internacional y demás, ¿no? Gente que
existe
que
el comunismo internacional. Sí.
Por supuesto que hay visiones muy trasnochadas, ¿no? Los postulados de la UDI, la otra vez justo leía eso, ¿no? En la carta de principios de la Unión Democrática Independiente, en realidad como justamente se establece, ¿no? La lucha contra la influencia soviética, y eso es algo que no se modificó.
Y también ni siquiera se establece.
En 1990 ya no existe, ¿no?
Y ni siquiera establece la defensa ultranza de la democracia. Por ejemplo, siempre, o sea, tiene incluso pasajes de esa carta orgánica que hablan de que, bueno, de los casos de necesidad en los cuales la democracia debe ser suspendida en pos de preservar los valores de la sociedad occidental, bla, 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 bla. Y bueno, Longueira se hace eco de esa línea política porque, bueno, es un tipo que él, por ejemplo, para citar cosas de las más aberrantes de su idea programática, es un tipo contrario al aborto en toda circunstancia. Incluso ha habido debates en los cuales él dice que cuando la mujer está en una situación de riesgo de vida, digamos, es cuando más debería aferrarse a ese embrión que lleva en su vientre y más debería intentar preservar la vida de ambos. O sea, está en contra del aborto en condiciones de riesgo para la vida de la madre.
Aún
en contra del aborto en casos de violación, por ejemplo, que dice que también, que si es de esa experiencia terrible, surge una vida, es algo a rescatar y a valorar. No,
supera todas las teorizaciones que habíamos escuchado hasta el momento.
Sí, está heavy metal. Pero bueno, hablemos un poco de la izquierda.
Un poco de la izquierda, ahora sí. Bueno.
Que ahora sí es izquierda, parece, ¿no?
Pareciera. Aparentemente sí. Bueno, todo indicaría que va a haber un giro a la izquierda también en la coalición que lidera Bachelet. Y esto tiene que ver un poco con lo que adelantábamos al principio del programa, ¿no? En realidad, Bachelet, hay algo que tiene sumamente rescatable y para mí meritorio, es que ella se dio cuenta de que la Concertación había cumplido su ciclo ya, ¿no? Eso es algo que es bastante difícil de verlo, y que muchos políticos a lo largo y ancho de todo el mundo como que de repente se aferran demasiado a ciertas organizaciones por su valor histórico o demás, su trascendencia que tuvieron en algún momento. Pero ella dijo, bueno, no, a ver, La Concertación hoy en día es representa un estancamiento, ya no podemos avanzar más por medio de la Concertación. Necesitamos construir otra institucionalidad diferente que nos promueva, bueno, para promover los cambios que queremos.
Lo cual tiene sentido porque la Concertación responde a un clivaje histórico que realmente es muy histórico en términos de que es cronológico, de que es el momento. La Concertación es la concertación de partidos por la democracia que representaba a la oposición política a la dictadura de Pinochet. Y una oposición política que era tan amplia y variopinta como que se integraba por sectores de centro, incluso algunos sectores más de centro-derecha y todos los sectores de la izquierda, ¿no? Pero que tenía que ver con la oposición al régimen dictatorial. Hoy en día promover ciertos cambios o ciertas reformas sociales o reformas de otro cuño que necesite o que se pretenda para la sociedad chilena no va a alcanzar con ese clivaje previo de la defensa de la democracia. O sea, hoy en día todos los que defienden a la democracia, entre comillas, no tienen por qué estar de acuerdo hacia dónde van las reformas, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Bueno, y en realidad es como dice Mauro, ¿no? Digamos que la división política, el clivaje principal que dividía a las dos grandes coaliciones era como demasiado básico, ¿no? Era bueno decir...
Demócratas contra miliqueros.
Son demócratas o son autoritarios, no hay otra
base programática.
Claro, y eso obviamente llevó a que en la coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia, obviamente...
Convivía gente
que no tenía mucho que ver. Y históricamente, la gran interna que tuvo la Concertación fue entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Ahí se jugó el partido, ¿no? Siempre era entre esos dos. Y después había, obviamente, pequeños partidos más marginales, como el Partido Radical Socialdemócrata o el Partido por la Democracia, que eran un poco más marginales. Afuera de la coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia había también izquierda, principalmente el Partido Comunista y también la Izquierda Cristiana, que conformaron un lema que se llamaba Juntos Podemos Más. Uh-huh. y que en realidad de acuerdo a las características que tiene el sistema electoral chileno, ¿no? Ese sistema binominal, obviamente eso llevó a que tener un Partido Comunista de repente que rondaba el 10% de los votos a nivel nacional, pero que nunca pudo llegar al Parlamento, porque nunca pudo ser representado, ¿no? Obviamente ahí había serios problemas de representatividad con respecto a las voluntades de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que pasó fue, bueno, un cambio estratégico de Bachelet clarísimo. Es decir, bueno, la primera presidencia fue tan volcada de repente al centro, ¿no? Y tan moderada en un montón de cosas, si bien fue, sin lugar a dudas, la presidencia más de izquierda de la Concertación, eso no cabe ninguna duda. Ella dijo, a ver, con esta Concertación tal como está, no se puede avanzar más, entonces vamos a destruirlo y vamos a construir una nueva mayoría y que se sumen los que quieran. Y ahí, arrancar de cero, ¿no? A debatir cosas que de repente nunca se habían sentado a debatir los chilenos de izquierda, como por ejemplo una reforma constitucional, es decir, ¿por qué tenemos que vivir con una constitución hecha en dictadura, una constitución pinochetista, que tiene obviamente todos los resabios típicos de un régimen dictatorial como ese, ¿no? ¿Por qué no nos podemos entrar a discutir educación? Basta de lucro en la educación.
Sí, la seguridad social, las AFP, que son como las AFAP nuestras, que en Chile han tenido serios problemas y denuncias de manejo irregular y de manejo que no respetaba, digamos, el sentido que tiene que tener la seguridad social, que es justamente el de preservar los aportes de los ciudadanos, ¿no? Y eso es un tema que no se ha tocado, incluso también el tema de la reforma tributaria, que también lo plantea Bachelet.
Sí, grabar más fuertemente a los grandes capitales, ¿no?
Y esos puntos son los que convocan a una manifestación el próximo 11 de julio, justamente en Chile, por parte de organizaciones sociales y también gremiales, justamente, bueno, esa sintonía que hay también con lo que es el reclamo popular que ha tenido que sufrir Piñera, por ejemplo, estudiantil, los estudiantes universitarios durante todo el periodo y que no se ha llevado muy bien con los estudiantes.
Sí, ahí me parece a mí que Bachelet obviamente va a ser tema de campaña y Bachelet va a tratar de... Pero va a tener que ser muy habilidosa para utilizar ese reclamo a su favor, porque obviamente, bueno, hoy en día el que está bajo la lupa por ese tema es Piñera, o sea, Piñera ha sido la cabeza de turco de los estudiantes, ha sido denostado y atacado fuertemente por todo el movimiento estudiantil. Bachelet va a proponer una reforma educativa, que bueno, ya veremos cuáles serán
sus
contenidos sustantivos. O sea, ya logró cerrar una alianza con Camila Vallejo para que vaya como candidata al Parlamento bajo el lema Nueva Mayoría, pero bueno, no podemos olvidarnos de que Bachelet fue presidenta y durante el gobierno de Bachelet ocurrió las manifestaciones de los pingüinos, las famosas marchas de los chiquilines de secundaria, en los cuales prácticamente no pudieron ganar nada, fueron muy pocos los puntos en los cuales el gobierno decidió escuchar a los estudiantes, si bien siempre se reivindica que es terrible, pero es real de que por lo menos durante la marcha de los pingüinos no les pegaron, que siempre decía que bueno, les pegaron menos, no sé, que Bachelet Bachelet decía, bueno, que le pidió a los carabineros que no le peguen a los estudiantes chilenos, que dejen a los chiquilines chilenos manifestar. Pero bueno, en ese sentido, los estudiantes que en ese momento eran pingüinos y que hoy son universitarios y están al frente de estas manifestaciones, tienen mucho para reclamarle a Bachelet y mucho también para pedirle que tome posición y que sea contundente en que no va a hacer lo mismo que hizo durante su gobierno.
Claro, ¿hasta qué punto podrá hacer esas reformas también?
Sí, ni que hablar. Para hacer esas reformas, bueno, va a necesitar no solo gran apoyo político, sino también una gran base social que la apoye, porque obviamente se le va a complicar bastante. Digo, ella sabe que se va a estar metiendo con grandes intereses y de hecho lo tiene bastante claro, ¿no? Y por eso fue necesario consolidar esta nueva mayoría. Ella dijo, quiero a la izquierda toda de mi lado, no quiero más fragmentaciones. Y eso es también estrategia, ¿no? Decir, bueno, a ver, que por primera vez se incluyó al Partido Comunista de Chile en las negociaciones y por primera vez va a ir junto con el resto de la izquierda chilena. Eso es algo sumamente importante y que de repente desde acá no lo vemos, pero que tiene un valor histórico increíble, ¿no? Digo, porque bueno, obviamente...
Sí, la alianza de la izquierda chilena por primera vez, ¿no?
Unificar realmente a toda la izquierda. Y una particularidad más, ¿no? Con respecto a la interna que tuvo esta nueva mayoría, decir que, obviamente, digo, ella sacó más del 70% de los votos dentro de la nueva mayoría, pero además había otros candidatos. Uno del PS, otro del Partido Radical Socialdemócrata,
y un independiente.
Un independiente que no tenía partido.
Sí, fueron Gómez Urrutia, que era el candidato del Partido Socialdemócrata, un tipo que se posicionó, fue rival de Ruiz, de Frei, en las internas pasadas, un tipo que se posicionó como más de izquierda, como con proponiendo reformas concretas en términos de una nueva constitución, etcétera. Luego estuvo Claudio Rego, que fue candidato del Partido Demócrata Cristiano, que él sí tenía una línea bien PDC, bien centrista, se posicionaba como un estadista, había sido intendente por la región de Peñalolén, que no me salía. Y luego estuvo Andrés Velasco, que fue como la sorpresa a la interna, que había sido el ex ministro de Economía de Bachelet durante su gobierno. Él dijo en su momento que no se presentaba, que solo se presentaba si Bachelet no venía, y al final se terminó presentando igual.
Y hizo más que digno papel. En realidad, si uno miraba lo que era el búnker de Andrés Velasco, había festejos y en realidad había llegado un 14% de los votos, ¿no?
Pisando
de los horarios al 70% de Bachelet. No, pero en realidad sorprendió bastante porque un tipo sin estructura, sin aparato ninguno partidario,
logró
un segundo lugar. Y acá lo que quería destacar justamente es este retroceso que tuvo el Partido Demócrata Cristiano. No,
fue un desastre.
Lamentable. La votación del PS quedó tercera, muy atrás el candidato de la Democracia Cristiana, Claudio Rego. Y aparte, bueno, esto también nos da la pauta un poco de cómo se está reestructurando el sistema de partidos chilenos, ¿no?
Hay un giro a la izquierda notorio,
hay un giro a la izquierda notorio de parte de la nueva mayoría. Y aparte, también se notó cierto traspaso, de simpatizantes de la Democracia Cristiana hacia la coalición de la centro-derecha, ¿no? Y eso es bastante claro, porque si no, nunca un partido tan fuerte, tan consolidado y en Chile y tan tradicional como la Democracia Cristiana no hubiera podido llegar a un segundo lugar ni siquiera.
Hubo gente que le dio repelus y dijo, bueno, yo ya está, me dejo por acá, me voy con Alamán, esta Bachelet izquierdista radical que vino, no quiero saber de nada. Bueno, el caso, lo de Velasco fue sin duda importante, porque aparte fue un candidato que tuvo un discurso muy liberal en términos de lo positivo que significa el liberalismo, o sea, pro derecho de las minorías, pro derechos de la mujer. En ese sentido se posicionó bastante más a la izquierda que la propia Bachelet, que en esas cosas es un poco timorata todavía, o tiene su raíz más cristiana, o más como que le cuesta dar ciertos pasos y posicionarse firmemente, si bien ha hablado a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo, que es una novedad en Chile.
De hecho, en la plataforma de Michelle, Yo Voto Michelle, que está tanto en Twitter como en Facebook, se puede ver como los principales puntos de la campaña de Michelle Bachelet, y ahí obviamente la mayoría gira en torno a lo que es la educación, que bueno, bajo el lema basta de lucro. Después obviamente
la reforma política,
no quiero el binomial, es otro, decir, bueno, la reforma electoral del sistema electoral, y también los derechos de las minorías, ¿no? Y también de las mujeres, que es como un gran bastión de Michelle Bachelet.
Sí, se intentará legalizar algunas formas del aborto, que en Chile están totalmente criminalizados. O sea, Bachelet no es favorable al aborto legal completo, pero sí, bueno, a descriminalizar unas cuantas causales a favor del aborto. Durante su gobierno fue que se aprobó recién el uso de la pastilla anticonceptiva, recordemos también.
Bueno.
O sea, de la pastilla del día después, de la famosa pastilla del día después, que hasta ese momento se la consideraba una práctica abortiva.
Ahí va, ya está más que claro que no es así.
Claro, pero fue, bueno, veremos que el escenario se está reconfigurando y vamos a tener una elección interesante.
¿Cómo sigue el cronograma electoral? Las elecciones son
en noviembre.
En noviembre, exacto. Exacto, allí se va a definir presidente y representantes.
Sí, y si hay segunda vuelta será el 15 de diciembre, pero bueno, parece que por cómo se presenta el escenario, la derecha va a tener que remar muchísimo para llegar a una segunda vuelta, ¿no?
Sí, aparte una derecha que, bueno, se volcó demasiado sobre la derecha y que ahora va a tener que hacer malabares más o menos para poder conquistar ese electorado de centro fluctuante, que sí, no es mucho, pero que de repente algo
se lo va a llevar la Gordi, como le dicen los chilenos cariñosamente a su ex presidenta y tal vez futura presidenta.
Le dicen,
¿no?,
la Gordi.
Sí, la Gordi, sí, claro.
Mauro, Florencia, muchas gracias por estos minutos. Nos reencontramos el lunes que viene.